Don Juan, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Esto da que pensar o hace pensar que la izquierda hoy en día no es ni moderna ni ejemplar.
Bueno, tiene que serlo, y hay mucha gente que lo piensa, y con este libro yo intento hacer mi aportación y mi reflexión sobre qué debemos hacer desde la izquierda, sabiendo bien por qué somos de izquierdas y qué implica eso, para volver a ser una alternativa de gobierno creíble, transformadora de la sociedad, con capacidad de ganar y de serlo pronto. Y creo que hay que reflexionar, hay que escribirlo y hay que abrir el debate en la sociedad de manera más intensa de lo que se hace en el seno de los partidos políticos.
Porque ahora la izquierda estaría en crisis y en el caso de estarlo es porque lo que ha fallado ha sido la socialdemocracia o una interpretación más rígida de la misma y más radical.
Lo que ha fallado en los últimos 30 años ha sido no tanto los principios y valores de la izquierda, que yo en el libro analizo y creo que son perfectamente válidos, sino su relación con el poder. Creo que hemos ejercido el poder de manera imperfecta. Y en los últimos 30 años, en los años en los que se creció muchísimo en España y en los que hubo un ciclo económico de muchísima riqueza, pero en España, por ejemplo, insostenible, basado en la burbuja y en el crecimiento inmobiliario, pues la izquierda se acomodó mucho a valores neoliberales y a la política de la desregulación y nos llevó a ser, en cierto modo, corresponsables de esta crisis. Y creo que debemos reflexionar sobre ello y también sobre las causas que generan desafección y lejanía de los ciudadanos respecto a la política, como puede ser el funcionamiento de los partidos políticos o los casos de corrupción. Y todo ello nos debe hacer ser valientes y presentar propuestas de incluso de radicalismo democrático para reformar la izquierda y ser capaces de ganar e ilusionar. Ahora ilusionamos menos que hace 30 años.
¿El paradigma de la izquierda moderna quién es? ¿Barack Obama?
Bueno, la izquierda moderna en estos momentos tiene varios proyectos incipientes. Quizá Barack Obama es uno muy particular porque es la izquierda de Estados Unidos. Es una izquierda muy diferente a la europea. Pero, sin embargo, es una izquierda que, por ejemplo, ha demostrado que se podía salir de la crisis por una vía diferente a la que en Europa la derecha nos ha llevado, que es la vía de la austeridad. En Estados Unidos, con más crisis financiera, con más burbuja inmobiliaria y con más problemas económicos, han salido de la crisis creando empleo de manera mucho más acelerada que nosotros. De manera que son más modernos. También Barack Obama ha conseguido crear una gran coalición progresista en torno al Partido Demócrata, en la que están no solamente los elementos clásicos de la izquierda, los trabajadores y los sindicatos, sino muchos más grupos feministas, movimientos gays, ecologistas, basados en la diversidad de la sociedad americana. Y en Europa hay que tener en cuenta que somos cada vez más diversos y que la antigua izquierda ya no es suficiente. Hay mucho más a la izquierda de lo que los partidos clásicos de izquierda solían utilizar o explotar como feudos de votos. Y también tenemos otros proyectos en marcha. Hay que ver qué ocurre con Renzi. Y desde luego en España, en Portugal, en el Reino Unido, pues todavía estamos en la oposición y tenemos mucho que hacer.
¿Pero la izquierda moderna o del futuro tiene algo que ver con el 15M?
No, yo creo que la izquierda del futuro tiene que estar en las instituciones. La izquierda no rodea parlamentos, la izquierda tiene que ganar elecciones para estar en los parlamentos, pero tiene al mismo tiempo que reformar las instituciones para que sean transparentes, sean próximos a los ciudadanos, sean participativas y, por supuesto, sean ejemplares. Yo hablo mucho de ejemplaridad como modelo para que la sociedad considere a los políticos y a los que estamos en las instituciones un ejemplo a seguir y no un objetivo a batir o un ejemplo de lo que no hay que hacer, como ocurre, por desgracia, con cierta frecuencia últimamente.
¿Las clases, tal y como las conocimos años atrás, han desaparecido?
Bueno, esto ha generado cierta polémica en la presentación del libro. Yo lo que explico es que son los trabajadores, que siguen existiendo, por supuesto, los que han perdido la conciencia de clase y cuando en una parte importante de lo que son los trabajadores. Y si ellos han perdido la conciencia de clase, ya no tiene sentido dirigirse a ellos con instrumentos de clase, porque no responden a esos incentivos. Hay que dirigirse a ellos como personas, como ciudadanos, que viven en una sociedad en la que el principio de igualdad ha progresado, a pesar de todo. Ya tenemos un estado de bienestar con recortes, que está siendo maltratado, pero que garantiza ciertas cuotas de educación para todos, de sanidad para todos, y que hace que los ciudadanos se identifiquen en la sociedad por otros valores, por otros principios, por lo que son como personas, por su orientación sexual, por su situación social, pero no tanto por su relación con el trabajo, que era lo que determinaba las clases sociales. De manera que los partidos políticos, y sobre todo los de izquierda, tienen que tener en cuenta esta realidad para atraer más votos para ser ganadores, porque solamente con los trabajadores que se consideran clase trabajadora no conseguiremos nunca ganar las elecciones a una derecha que también se ha transformado mucho en los últimos años.
Señor Moscoso, ¿la izquierda moderna será la que intervenga menos o la que intervenga más? Quiero decir, desde el poder.
Bueno, la izquierda tiene que intervenir y tiene que regular en la economía, sobre todo. La economía, en los últimos 30 años, ha escapado al control de la política. Y eso no es intervenir más ni intervenir menos. Yo creo que lo que está ocurriendo en Europa en los últimos años, o lo que está ocurriendo en Francia, por ejemplo, en estas dos últimas, esta última semana, demuestra que desde la política ya no se controla la economía. Los ciudadanos votan a Sarkozy, le expulsan, luego votan al presidente Hollande, y sin embargo comprueban que las promesas de unos y de otros no se pueden cumplir porque las decisiones políticas que afectan a la economía ya no se toman en los países, se toman, por ejemplo, en Bruselas. De manera que a nivel que las promesas de unos y de otros no se pueden cumplir porque las decisiones políticas que afectan a la economía ya no se toman en los países, se toman, por ejemplo, en Bruselas. De manera que a nivel económico hay que construir redes políticas que permitan controlar la economía a nivel supranacional. Y eso no sé si es controlar más o menos, es devolver a los ciudadanos la capacidad política de influir en la economía, que ahora se ha perdido. Y eso en Francia lo estamos volviendo a ver. Pero yo no creo que una economía en la que se gasta el 50% del PIB en gasto público sea una economía de un país más de izquierdas en la que se gasta un 45%. Todo depende de cómo se gaste y en qué se gaste. Y de hecho, en el libro también lo explico, las sociedades más justas y las más igualitarias no son las que más gasto público tienen, como por ejemplo Japón, sino son las sociedades en las que hay una predistribución de la renta, esto es, una distribución inicial de la renta entre las personas y de la riqueza más igualitaria, porque son sociedades maduras, sociedades con alto valor añadido, con trabajo de calidad, empleo de calidad, en la que las diferencias salariales entre los que más ganan y los que menos ganan son menores. De manera que hay que intentar construir sociedades justas en las cuales los ciudadanos tengan más responsabilidad, más poder y, por supuesto, con redes muy potentes de redistribución y también con una regulación de la economía que haga que la economía esté al servicio de los ciudadanos y no de las empresas o de los mercados, como ocurre ahora.
David Gistau le quería saludar.
¿Qué tal? Buenos días, señor Moscoso.
Hola, David, ¿qué tal?
¿Qué tal? No, lo primero, una observación y una pregunta. La observación es que me da la sensación de que los partidos políticos siempre incurren en este tipo de reflexiones introspectivas cuando no tienen el poder, cuando están en el poder no las necesitan. Y la segunda es que parece que en esta búsqueda de una identidad nueva, que me está recordando lo que Elena Valenciano dijo en la conferencia aquella del Palacio de Congresos, de que había que crear un PSOE más rojo, me da la sensación de que están ustedes luchando por el monopolio de la etiqueta izquierda, la socialdemocracia, en un momento en que esta se está corriendo hacia pues Izquierda Unida en el espectro parlamentario y el 15M y demás en el espectro extraparlamentario. ¿Usted tiene miedo de que el PSOE se quede sin una función, sin una identidad, porque las etiquetas de izquierda se trasladen a otras partes?
Bueno, no tengo ese miedo, pero sí que tengo la preocupación o la conciencia de que el PSOE debe renovarse permanentemente y actualizar su proyecto político para seguir siendo un proyecto ganador. El Partido Socialista es el único partido de izquierda que ha gobernado en España, y cuando la izquierda se lanza a la calle últimamente para reivindicar conquistas sociales de la democracia, pues hay que recordarle a esa izquierda que todas esas conquistas que reivindica son conquistas que se lograron con gobiernos del Partido Socialista. De manera que no es un objetivo, no está ahí el problema. Sin embargo, en el libro sí que hablo de la necesidad de configurar alianzas con en el libro lo llamamos coaliciones semáforo, porque se refiere a rojo por los socialistas, amarillo por liberales y verde por los verdes, porque hay otros grupos de izquierda progresistas que cada vez tienen más presencia en la sociedad, con las cuales va a ser obligado a entenderse en el futuro, porque la derecha tiene siempre partidos monolíticos, mientras que en la izquierda hay más variedad. Pero sí, tenemos vocación de ser el partido mayoritario de la izquierda, y de hecho lo hemos sido siempre en democracia en España.
¿Quién más quería preguntar?
Yo mismo.
Ignacio.
Señor Moscoso, cuando habla usted de Bruselas y de las políticas europeas, económicas, comenta la necesidad de regular los poderes supranacionales. Da la sensación de que detrás de la Troika no hay nadie, nada más que unos técnicos, y en realidad la Unión Europea se gobierna por el Consejo Europeo, que son 28 jefes de gobierno votados por el pueblo, ¿no? Curiosamente, en esta crisis, en el Consejo de Europa, en el Consejo Europeo, de donde han estado los presidentes de gobierno, de los dos presidentes de gobierno en esta crisis, de toda y todos los presidentes de los 28 miembros de la Unión, ninguno votó en contra. Todas las medidas se aprobaron por unanimidad, todas las medidas económicas que se han aprobado hasta ahora en esta crisis. Cuando dice eso de regular los poderes supranacionales, ¿a qué se refiere? ¿Es que no sirve con las votaciones, con las elecciones del 25 de mayo?
No, yo me refiero a que el Parlamento Europeo debe tener un papel más importante. Por ejemplo, cuando la Troika viaja a Portugal, y van tres señores o señoras de la Comisión, del BCE y del Fondo Monetario Internacional, el que representa a la Comisión Europea no tiene luego que rendir cuentas ante el Parlamento Europeo, donde están representados los diputados de Portugal y el resto de diputados de europeos, que en ese caso no son capaces de ejercer un control político sobre las medidas que la Troika impone en Portugal o en Grecia. De manera que hay que reforzar el control político desde los ciudadanos en Europa para que las políticas que en el Consejo, sí es verdad que se adoptan por unanimidad, pero donde existe una hegemonía clara de los gobiernos de derechas y sobre todo una autoridad fortísima de la señora Merkel y el Partido Popular Europeo, para que esas políticas puedan tener un contrapeso más ideológico en un Parlamento Europeo donde estén realmente representados los ciudadanos. Ahora, los ciudadanos de los países, de los Estados miembros de la Unión, no tienen capacidad para discutir democráticamente las medidas que la Troika pone en marcha, porque incluso en los parlamentos nacionales no se debaten esas cuestiones. En España no ha habido un debate sobre, por ejemplo, el rescate financiero, el de los 40.000 millones de euros. Y eso es algo preocupante, porque los ciudadanos se sienten lejanos de la política y esto genera desafección. Esta distancia sobre las decisiones más los casos de corrupción son dos máquinas de generar desafección sobre la democracia potentísimas, y eso hay que combatirlo.
¿Tiene usted aspiraciones de liderazgo dentro del PSOE de su partido?
Yo lo que tengo son mucha voluntad de servir a mi partido y de estar a disposición de los compañeros para lo que me lo soliciten. Yo ya me siento muy honrado estando en la Ejecutiva Federal y siendo diputado desde hace 3 legislaturas. Ya veremos lo que sucede. Yo creo que llegará el momento de hablar de las personas. Tenemos un magnífico secretario general, que es don Alfredo Pedro Rubalcaba, y yo voy a estar detrás de él y apoyándole en las decisiones que él tome en el futuro, y en función de lo que él decida, pues ya veremos qué hacemos unos y otros.
Don Juan Moscoso del Prado. Don Juan, me alegro mucho de saludarle. Gracias por su libro y gracias por comentarlo con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Un abrazo. Es diputado del PSOE, autor de este libro, Ser hoy de izquierdas, por una izquierda moderna y ejemplar, de Editorial Deusto.